Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 3 y 25. Empezamos el repaso al deporte de casa, recuperando nuestro formato habitual después de la Semana Santa. Ayer teníamos ese formato de bolsillo para contar las cositas que habían pasado durante el fin de semana, que habían sido muchas y además la mayoría muy positivas. Y hoy, como martes que es, vamos a recuperar también nuestro repaso por el mundo de la canasta. Pero, ¿qué cosas tiene el deporte? A veces, cuando te va mal, Pues todo te viene del revés, y cuando te va bien, casualidad o no, pues te salen novias inesperadas o por lo menos pretendientes inesperados para el banquillo. Fuera de broma o no, lo cierto es que Jürgen Klopp, el técnico del Liverpool, técnico campeón de Europa, puso de nuevo el nombre del Real Mallorca en el mapa europeo en la previa de la Champions, en ese partido que juegan el Real Madrid y el Liverpool, una eliminatoria apasionante. Y todo venía a cuento por la pregunta de un periodista sobre con qué estilo se identificaba más entre los grandes del fútbol español, si Real Madrid, Barcelona, Atlético, para en el caso de que un día aterrice en nuestra liga. Y la respuesta de Klopp, la verdad es que no deja a nadie sin curiosidad. Escuchamos.
Madrid, Barça, Atleti, ¿con qué equipo cree que se identificaría más Jürgen Klopp?
No sé. Tengo que pensar. Todos tienen buenos entrenadores y demás. ¿Quién es el entrenador de el Real Mallorca? Al menos para vivir allí.
Pues eso es lo que decía Jürgen Klopp. Quería decir que su respuesta no deja indiferente a nadie, que no me salía leche. Bueno, pues esto es lo que decía el técnico alemán, y que evidentemente decía que tiene un español corto todavía como para venir a nuestro fútbol, pero que no le importa venir a nuestra isla y dirigir a un club histórico como el Real Mallorca. Un Mallorca que recogía el guante poco después y que le mostraba una imagen paradisíaca del mar desde la Serra de Tramuntana, y decía que los mejores siempre han querido venir al Mallorca, por eso tienen como técnico a Luis García. Y acababan también diciendo que el paraíso siempre es una buena opción. Evidentemente el Mallorca estuvo al guite. Bueno, anécdotas al margen. El Mallorca recupera efectivos para el encuentro del domingo contra el Lugo, 6:15 de la tarde, Estadio Son Mos. Atención a las dos jornadas, bueno, efectivos como Raillo y como Oliván, que han cumplido sanción, y seguramente, así lo dijo Luis García, a Galarreta también, un jugador que ha sido determinante en el juego del equipo durante esta temporada y que lleva ya varias semanas ausente. Bueno, decía que atención a las dos jornadas que le vienen al Mallorca, que en teoría son de los equipos que también están muy necesitados y no van a vender barata su derrota, pero que evidentemente en teoría el Mallorca los tiene que sacar adelante, Lugo y Castellón. Y en cambio el Español, actual líder, recibe al Leganés y visitará al Almería. O sea que, ojito, vamos a ver si la cabeza de la tabla sigue dando vueltas o sigue tal y como está. En esta jornada el Almería visitará al Zaragoza, un Zaragoza que anoche ganaba fuera de casa y cogía oxígeno. Recordamos que el Mallorca le lleva 5 puntos a la Almería, y también recordemos que Luis García no quiere hablar de cuentas ni quiere que se hagan cábalas en su vestuario sobre lo que se puede conseguir si se gana, mirando la clasificación, porque dice que eso está mermando el rendimiento de su equipo. Bueno, siguen los clubes de fútbol base pues muy preocupados por saber si el Gobert esta semana revisa su postura. Además, llueve sobre mojado después de lo que ocurrió el jueves santo en el partido de infantiles del San Francisco. Vamos a hablar con su presidente por la actuación policial a instancias de la Consejería de Salud, con una presencia policial buscando supuestos positivos que al final eran una falsa alarma. Y en la segunda división B casi hubo pleno, pero no total. De los cuatro solo perdió el Ibiza. Los otros tres ganaron, ayer lo repasábamos. Y atención al duelo que tiene el Atlético Baleares el domingo en el campo del Villanovense, que es el rival directo que marca la segunda plaza que quiere el Atlético Baleares, la segunda o la primera, que también está al alcance. Está a tres puntos el Atlético Baleares. Si gana en Villanueva de la Serena, empataría con el conjunto pacense, y reconoce Xavi Calme, el entrenador, que ahora mismo pues hay muy poco margen de error.
Sí, sense marge d'error o amb poc marge d'error, i com sis finals és un format de sis partits, que ara en queden cinc, i que són molt diferents que una lliga regular, no? Però, bueno, és una al·licient més, és un altre format que té la seva... el seu interés y lo que han de hacer.
Hay poco margen de error, decía Xavi Calme. Más noticias que vamos a repasar de inmediato en el 102.8 de la frecuencia modulada. Tres y media con John Olivé, Luis Ángel Trives y quien te habla, Jordi Jiménez, en esta edición de Deportes COPE. En fútbol sala no tenemos liga esta semana. Raúl Campos y Barrón están con la selección española. En baloncesto, tras hacer historia, la mallorquina Elena Puello y convertirse en la primera española que disputa una final de la Liga Universitaria de Estados Unidos. Hablábamos con ella, ayer escuchábamos un fragmento, hoy escucharemos la conversación justo después de concluida la final, que perdían de un punto frente a la Universidad de Stanford. Un último tiro que tuvo su compañera Ali McDonald y que estuvo pues a punto de entrar, pero bien defendida la jugadora estrella de la Universidad de Arizona. No entró ese tiro y es la diferencia en el baloncesto: un segundo, un tiro, unos centímetros, la gloria o la no gloria. No vamos a decir el fracaso, porque ser finalista nada menos que de una liga pues tan potente y que es un acontecimiento en Estados Unidos como es la liga universitaria, la NCAA, pues la NCAA, pues evidentemente no se puede hablar de fracaso, ni mucho menos. Todo lo contrario, han hecho historia y se ha convertido, como decimos, la mallorquina en la primera española que llega hasta esa final. Luego escucharemos la conversación. También haciendo historia, Nogai Eló, la pívot mallorquina de la selección española y del Guernica, que se ha metido en semifinales de la Liga Endesa, de la primera división de baloncesto, y va a jugar contra el Perfumerías Avenida. Y aquí en casa, el Palmera Alma Mediterránea, que conseguía en el domingo de resurrección, como bien decía Alex Pérez, la primera victoria de la segunda fase. Son séptimos, están en puesto de playoff y por eso van a batallar. Y vamos a hablar con uno de los técnicos de inmediato, con Pau Tomás, porque afrontan ahora tres jornadas consecutivas en casa. Y luto en el voleibol nacional. El Ushuaia Ibiza lamentaba, y todo el voleibol español, el fallecimiento del técnico italiano Piero Molducci. Su último equipo había sido el Ushuaia Ibiza, tras haber dirigido de forma brillante al Unicaja Almería. Ha dejado un hueco importante, una persona que dejaba huella en el mundo del voleibol, y además se ha marchado muy pronto, a los 65 años. Luego escucharemos el mensaje emotivo aquí en Deportes COPE de Aitor Barreros, que fue su ayudante y ahora es el técnico del Ushuaia Ibiza. Bueno, y por cierto que hoy el paro, estamos necesitados de buenas noticias, y por ejemplo la vacunación masiva que se va a incrementar de manera inmediata con la llegada que ya ha confirmado el gobierno de miles de dosis, pues esto va a acelerar la vacunación. Pero por ejemplo, como se esperaba, también el paro hoy, según han contado ahora los servicios informativos de COPE Mallorca, ha subido muchísimo y estamos, creo que son 83.000, 20.000 nuevos parados, en fin, una situación complicada, como para que el dinero público se siga malgastando y dilapidando como hacen algunos de nuestros políticos. No se puede ser más tonto que lo que ha hecho ahora el alcalde de Buñola, que quiere retirar la cruz de su municipio, de su pueblo, un monumento, de un patrimonio del pueblo, sin permiso de nadie, por su cuenta y riesgo, y que dice que es exaltación del franquismo, cuando es una cruz que fue desposeída de todo mensaje partidista o de exaltación del bando franquista, aunque fuera construida en el año 38, pero que ahora mismo ya es un símbolo de recuerdo en memoria de los caídos de los dos bandos. Estamos como siempre con el sectarismo y con las tonterías, y ahora que abunda por lo visto el dinero público, nos dedicamos a malgastarlo en cuestiones sectarias. De verdad que es que cada día es una, no voy a decir sorpresa, porque ya nada te sorprende, pero es un despropósito tras otro de algunos de nuestros gestores políticos, lamentablemente. Bueno, son las 3:33, vamos enseguida con el baloncesto, aquí en Deportes COPE.
Damos la bienvenida al mundo de las barbacoas. ¿Quieres convertirte en el rey de tu casa? Sí, y lo sabemos. Por eso abrimos una exposición de más de 500 metros solo para ti. Ven a descubrir tu mundo. Broilkin, Weber, Ophir, Kamado Joe, Napoleón. Todo en Absolute Barbecue. Sí, sí, en Absolute Barbecue. Polígono Son Bugadellas, Santa Ponsa.
LeBron and Wade. Madre mía, Jules. Alex Abrines.
España, campeona del mundo.
Off to Jordan, Michael underneath for the dunk. Yeah. Oh, Michael Jordan, power jam and Barkley's face.
Yes, Kobe.
No tiene que luchar más. Se terminaron sus batallas. Ahora camina hacia la luz.
Aquí en Deportes COPE, como cada martes, sintonía de baloncesto, y hablando de la primera victoria de esta segunda fase del Palmera Alma Mediterránea, que llegaba en la cancha de Palencia después de una semana dura, con jornada entre semana y un varapalo tremendo que se habían llevado en Oviedo, perdiendo en el Jueves Santo. Les crucificaron ese día, ¿eh? Les crucificaron en el Jueves Santo. De 38 perdió en Oviedo, un Oviedo que está de moda y en forma, y es el equipo seguramente más en forma ahora de la Liga, pero domingo de resurrección, y también resucitó el Bahía San Agustín. Pau Tomás, entrenador, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bé, molt bé.
Una primera victòria d'aquesta segona fase i sense en Jacobo Díaz, un dels vostres jugadors importants, encara que me diràs que tots ho són, evidentment, però vull dir dels anotadors i que té un paper important en l'equip, i una primera victòria que us dona força, no?
Sí, la veritat és que sí, molt contents per haver aconseguit la primera d'aquesta segona fase, i si no, referent a en Jacobo, està clar, com tu dius, no tots són importants, però bé, ara el nostre ofici ja està fent feina amb ell per intentar recuperar-lo, i igualment si ens pot ajudar el abans possible.
Pau, que ha estat el més difícil després de l'ensopegada d'Oviedo, que és un cop que fa mal, i evidentment vosaltres penseu, això s'ha de girar a pàgina ràpidament i tenim un altre partit, i tot això és la teoria, però després s'ha de portar a la pràctica i que el jugador faci net el seu capet i tal. Que ha estat el més difícil després d'aquell partit d'Oviedo?
Tampoc, no... Després de tenir l'experiència de la primera fase, que ja ens va passar pràcticament el mateix, això és una de les virtuts que tenim, que té el nostre equip, en tenir jugadors tan joves, no? Tenir foco, diguem, en el present i en el futur, i no estar pensant en el passat, sinó que utilitzar, diguem, el passat per intentar polir detalls i errors. Pues això ens ajuda a viure el dia a dia i es foco, diguem, cap al futur, no? I així ho vàrem planificar, i així ho vàrem xerrar amb tots els jugadors, que els tenen tots els jugadors, que des de la derrota sempre han crescut, i després de la derrota contra Oviedo, pues tenim que continuar creixent i mirant aquí on havíem fallat i polir tots aquests detalls, no? I a partir d'aquí, pues, el que ja he comentat, continuar creixent i mirar i pensar en Palencia.
A veure si és un revulsiu com va passar la primera fase amb el Mansa, i ara amb aquesta segona és el partit d'Oviedo.
Bueno, ojalá sigui així. Però...
Ho firmeu, no?
Sí, ho firmarem ara mateix, està clar que sí, però bé, ja dic, a pensar en el següent partit, i tenguem clar allà on no s'han de repetir X qüestions, diguem, tàctiques, defensives i ofensives. Així ja ho van demostrar contra Palencia, i igualment si contra Priori també en surt un bon partit.
Jo suposo que quan un dirigeix un equip tan jove, sap que és capaç de tot, que se pot desconnectar d'un partit, però vosaltres teniu alguna explicació al que va passar a Oviedo, aquesta manca d'energia de l'equip? Els dos anotadors, cap dels dos va estar bé, vull dir, un mal dia col·lectiu, no? Però teniu un clar què és el que va poder passar?
Excuses em poden porar molt. Està clar que nosaltres no vàrem estar en cap moment, no ens identificàvem nosaltres mateixos amb el que estava passant en mi de la pista, i després podem intentar trobar excuses. Nosaltres no som ni els cops tenim ni jugadors de porar excuses, que podíem haver fet això, podíem haver fet allò. No, es plantejar realitats, sabent que davant tenim grans equips i que ells també juguen i que ells van a anul·lar les nostres virtuts, i tenim davant un gran Oviedo que va fer un partidàs, que està demostrant que aquest equip que més en forma actualment, que va de menys a menys, i ens va passar per damunt durant el partit.
Uh-huh. Com afronteu aquests tres partits que teniu ara a casa? Valladolid aquest diumenge a les 12, després ve Oviedo i Coruña, no?
Sí. Pues afrontant-nos el màxim il·lusió possible, sapient que ara estem ocupant plaça de playoff, que depenem de nosaltres, que si anem aconseguint les victòries ens ficarem a playoff de Champions, i així ens ho planificam, no? Ara pensar primer en Valladolid, i després ja anirem a tot següent, que serà Oviedo.
Podeu fer playoff? Aquest és l'objectiu, evidentment, però esteu convençuts? Veus amb l'equip amb el potencial suficient per fer playoff?
Veig un equip amb molta de fam i molta il·lusió i moltes ganes. I el creixement és visible d'aquest equip, i igual que vam dir a inici de temporada que aquest equip no seria el mateix inici de temporada que final de temporada, l'equip que tenim actualment no serà el mateix que acabarà la temporada, no? Constantment estan millorant, estan creixent, visquent experiències, ja siguin positives com negatives, que al final el que fan és millorar com a equip i com a jugadors.
El que està clar, Pau, és que la primera jornada semblava que se va produir una circumstància que és mal d'entendre, que tots els equips del grup Oest van guanyar el grup Est, i ara ja això comença a canviar i veiem que hi ha de tot, que hi ha una igualtat absoluta, i que per exemple Alacant ha guanyat a Breogán, si no vaig equivocat, és a dir que, sí. Quin equip panorama dibuixes d'aquesta fase?
Una fase molt, molt igualada. La primera jornada va ser purament anecdòtic, i així s'ha demostrat les següents jornades, i està clar que s'està demostrant que qualsevol equip pot guanyar qualsevol equip, ja sigui d'un grup, del grup Est o grup Oest, i veurem. Nosaltres també tenim la sort de ja haver viscut això a la primera fase, ens hem tocat un grup molt competitiu que fins a la darrera jornada no sabia si estaria a dalt o estaria a baix. Jo crec que serà algo molt parescut, no? En aquesta segona fase veurem en quins són els 7 equips que al final s'acaben ficant a play-off. Jo crec que fins a les darreres jornades no se sabrà.
Vaig acabant, Pau. Noms concrets. En Cine i Correia, creus que el podreu tenir en aquesta segona fase?
Estem fent feina per això. En César, el nostre ofici, està fent feina amb ell per intentar tenir-lo l'abans possible. Sé que hi ha un parell de tets que intentarem veure si poden sortir bé i que pugui començar a fer feina en el grup, però ja dic que està en mans d'Esficio. Està fent molt bona feina, molt bon lot, molt faner, fa molt bona feina, i aquí està, diguem, dependrà del seu estat de recuperació.
En Raffington, el que esperàveu d'ell, l'altre dia va fer 12 punts a 7 rebots, aquesta feina que esperàveu d'ell és el que està fent?
Sí, en Justin està demostrant que pot ajudar i que ajudarà molt a l'equip, i així ja se va veure els darrers partits, tant en tasques defensives com ofensives, va començar a demostrar el que és capaç.
I la darrera, com a home que has viscut de bàsquet de cantera tota la vida, què me dius d'Elena Puello en Lano Gallelo?
Pues molt content, no? com a mallorquí, i com t'ho has dit, durant molts anys a la cantera d'aquí de Silla, molt content de que tot aquest fet se va introduint i en gent nostra.
Molt bé, entrenador, molta sort diumenge i que siguem disfrutant de bon bàsquet. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gracias a Pau Tomás, junto a Alex Pérez, los técnicos de este Bahía San Agustín, que el domingo vuelven a jugar en casa y que encadenarán 3 jornadas consecutivas en el Palau después de Somos. O sea, que oportunidad para los que puedan ir, para los socios que puedan ir, para seguir disfrutando de buen baloncesto. El último partido en casa, a pesar de no ganar contra Breogán, fue una delicia de partido, de competición. Así que a disfrutarlo. Son las 3:42, aún tenemos que seguir hablando de baloncesto. Enseguida escuchamos la conversación que manteníamos con Elena Pollo.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Final de la Liga Universitaria Femenina. Última posesión para Arizona. Último tiro, tiene la bola Ari McDonald y pasa esto.
Looking for McDonald, lobs it into McDonald. 5 seconds left. McDonald, 2 seconds. McDonald, trap, heaves. Can't hit. That is it.
Gana Stanford. Esta era la conversación que manteníamos con Elena Pollo, la jugadora mallorquina, después de perder de un punto la final. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches para ti.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues, ¿cómo estás? Lo primero, de ánimos y físicamente, que imagino que debéis estar todas muy cansadas.
Pues de ánimos, bueno, más o menos, ha sido bastante duro al final, por un punto, pero bueno, la verdad que estamos bastante orgullosas, ¿no?, por toda la temporada, y hemos podido llegar hasta aquí. Y físicamente, pues cansada ya, la verdad que bastante cansada.
¿Eres consciente de que habéis hecho historia?
Sí, eso, la verdad que nadie se esperaba eso. Hemos hecho historia, nadie creía en nosotras, y al final pues hemos podido llegar hasta aquí.
Habéis sido las invitadas inesperadas, pero por méritos propios. Oye, ¿qué tiene, por lo que hemos visto, a tu entrenadora, la confianza y la seguridad que transmite, qué tiene Adia Banks que os ha liderado en este campeonato?
Sí, bueno, yo creo que es una entrenadora bastante, que tienes, o sea, que tú puedes tener muchísima confianza con ella. Yo creo que lo más importante es que cree en cada una de nosotras, y yo creo que eso es lo más importante dentro de la relación de entrenadora con las jugadoras. Y aparte de eso, yo creo que es una líder, yo creo que nos lleva siempre por el buen camino. Y yo creo que es eso, que siempre lucha hasta el final, y lo más importante es que confía mucho en nosotros.
¿Cómo es una final de la Liga Universitaria, que es todo un acontecimiento en el país? No sé, ¿nos puede servir un poco de testimonio, de ojos, para contarnos todo lo que has visto? Que nos llevaría mucho rato, no te lo vamos a preguntar, pero ¿cómo es vivir esta final por dentro, esta Final Four?
Pues la verdad que para mí ha sido algo impresionante. Yo nunca había vivido, bueno, todo esto de enfrente de tantas cámaras, tantas personas, tanto todo. Y bueno, y aquí, pues como son más los americanos también, ¿no? Pues la verdad que ha sido algo impresionante y que no me voy a olvidar nunca la vida, la verdad.
Me imagino que has recibido muchísimos mensajes, llamadas, no sé, ¿cómo, qué has notado desde Mallorca, de ese seguimiento que la gente te ha hecho?
Sí, he notado muchísimo apoyo desde Mallorca, desde España y desde todos los lados. Y la verdad que estoy súper, pero que súper agradecida por todos estos apoyos, por toda la gente que nos ha estado siguiendo. Y es algo, pues sí, hemos recibido bastantes mensajes de ánimo, de apoyo, fuerza y tal. Y yo creo que eso se valora también muchísimo.
No sé qué conexión hay entre Arizona y Mallorca, pero es brutal, ¿eh? O sea, Rudy Fernández participó en un concurso de mates en Phoenix. El Mallorca, que es propiedad de unos dueños de Phoenix también, de Phoenix Suns, y bueno, y ahora lo tuyo también con Arizona, es tremendo.
Ya, sí.
Bueno, pues Elena, para acabar, que el futuro, ¿te ha dado tiempo a el año que viene, un año más ahí? ¿Cuánto te queda?
Sí, ahora ahora he acabado mi segundo año y en teoría me quedan 2 años, y yo creo que sí, o sea, la temporada que viene voy a seguir ahí, si no cambia nada, y mi plan es acabar allí los 4 años y después ya pues lo que venga luego.
Muy bien, Elena, pues te dejamos descansar. Muchísimas gracias y reiteramos la enhorabuena. Gracias.
Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias.
Elena Puello, estuvo pendiente mucha gente del básquet, del propio Àlex Abrines, también formado en La Salle como ella, que después dio el salto al siglo XXI de Barcelona, y evidentemente pues mucha gente del baloncesto estaba pendiente de lo que hacía la mallorquina. Recuperamos el fútbol porque hay un asunto del que os hablábamos anteriormente, la preocupación de los clubes de fútbol base por si se va a reanudar la competición de los más pequeños. Enseguida lo comentamos.
¡Atención! Ampliamos nuestra oferta hasta final de mes. Autodesguace Pérez le pagará 140 euros por su coche para desguace, si nos lo trae a nuestras instalaciones. Y para no causarle molestias, consúltenos primero si lo podemos dar de baja. 971-431-078. 971-431-078. Calle Gremio Zapateros 60. Polígono Son Castelló. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
En teoría, esta semana el Gobierno Balear iba a revisar las condiciones para el deporte con motivo del COVID, y espera la Federación que se liberalice por fin, se quiten las restricciones y puedan competir los prebenjamines, benjamines y alevines, que llevan un año, los menores de 12 años, sin jugar. Hablamos de todo el deporte, pero en concreto en el caso del fútbol hablamos de muchas licencias, de muchos niños, de muchas familias y de muchos clubes. Y el malestar que ya existía, se ha visto aún más acentuado después de la actuación del pasado jueves a instancias de la Consejería de Salud, con intervención policial en un partido de infantiles y luego por una falsa alarma. Amadeo Espadaro, presidente del San Francisco, ¿qué tal? Muy buenas, Amadeo.
Buenas, Jordi. Un saludo a los que nos escuchan.
Un saludo. Pues fue una historia realmente, comentabais, de película, por quizá por el exceso de miembros de la policía, que al fin y al cabo la policía cumple con su obligación y con su misión, y bueno, pues tenía una información o le dieron unas instrucciones que luego pues se ha visto que fue una falsa alarma. ¿Qué pasó exactamente?
Pues lo has resumido perfectamente, Jordi. Primero de todo, quiero dejar bien claro que la actuación de la policía fue profesional, fueron impecables, ¿ok? Vinieron porque se le había ordenado venir a buscar positivos en COVID en un equipo infantil, y la información que le habían dado era completamente falsa y equivocada, ¿ok? O sea, la policía no tiene la más mínima responsabilidad en todo esto, ¿ok? Es un error cuya responsabilidad, creo yo, y está claro, viene de quien llama a la policía, en este caso Sanidad, no sé si la central COVID o quien llamó, no lo sé, honestamente no lo sé, pero de ninguna forma las fuerzas de seguridad tienen la más mínima culpa de todo esto, ¿ok? Y lo que pasó provocó
bastante revuelo o sorpresa, ¿no? Porque finalmente no había ningún caso positivo.
Claro, no había ningún caso positivo, o sea, vinieron allí, pararon el partido con un despliegue importante de fuerzas de seguridad, muy importante, ¿ok? Y después, imagínate que vienen, buscan positivos en COVID, y obviamente nosotros de San Francisco les decimos que no teníamos esta información, no nos constaban positivos, porque obviamente si hubiéramos tenido positivo, hubiéramos actuado implementando el protocolo de seguridad, suspendido el partido, señalado a Sanidad que teníamos positivos, como hemos hecho varias veces, ¿eh? O sea, no, en este año y medio que llevamos de pandemia no es la primera vez que surge un positivo, ¿ok? Vale, y cuando le preguntamos a ver quién eran los niños que eran positivos, allí se dieron cuenta de que había algo que no funcionaba, porque no tenían esta información. Entonces, al cabo de un rato, después de chequear con la central de control COVID, pues pidieron disculpas y se fueron. Okay. Te puedes imaginar, Jordi, la super mega sorpresa, y más que sorpresa, de los niños, de nosotros, de San Francisco, de los padres, del público.
Se quedaron muy impactados los chicos.
Claro, imagínate tú, o sea, haz el esfuerzo de imaginar la situación. Tú estás ahí viendo el partido de tu hijo, infantil, okay, pequeñín, vale, y aparece un despliegue policial que te para el partido y no entiendes muy bien qué está pasando allí.
Evidentemente el error humano pues puede ocurrir, nos equivocamos todos, y aquí está claro que un informador de los rastreadores pues tuvo una información que no era correcta, y pensaba que ahí estaba una persona, una familia de un chico que podía estar contagiado, y no fue así. La Federación está también muy muy indignada. ¿Creéis que de alguna manera desde el gobierno, no sé si decir criminalizando, pero no se está tratando con cariño al fútbol y al fútbol base?
Mira, la asociación entre el hecho en cuestión que estamos discutiendo, o sea, el despliegue policial, y el clima general, no se puede demostrar, ¿ok? Y yo deseo, como persona, como ciudadano de buen sentido, y todo el mundo del fútbol deseamos, que no haya ninguna relación, que se trate simplemente de un error humano. Ahora bien, dicho esto, ¿ok? La duda queda allí, ¿por qué? Porque el clima está tenso. El fútbol en general se ha movilizado porque viene reivindicando, con argumentos a la mano, Jordi, argumentos sanitarios, argumentos económicos, argumentos psicológicos y sociales, ¿ok? Viene reivindicando la vuelta a la competición, ¿ok? Y honestamente, hasta ahora, y te lo digo con mucha franqueza y me tomo la responsabilidad de lo que debo decir, excepto Fina Santiago y Carles Goñalons como responsables del deporte, que han tenido siempre una actitud excelente, dialogante, la otra instancia, que es Sanidad, okay, ha sido intransigente, totalmente intransigente. Y esto es algo que no tiene que ver solo con el fútbol, sino que es en general. Esta intransigencia lleva a la crispación. Y después la crispación se transforma en errores, en malentendidos y en malestar. Okay. Esto es el problema de fondo.
¿Los clubes, habláis entre vosotros, os vais a reunir?
Claro, ya nos hemos reunido, estamos en continuo contacto. Hoy por la tarde, a las 7, tenemos otra manifestación. Perdona, no digo manifestación, sino a lo mejor vuelven a mandar la policía, ¿ok? Es decir, nos reuniremos los presidentes de los clubes de Palma, en el campo de San Francisco para hablar y para hacer otro acto demostrativo a defensa de dos cosas. La primera, a defensa de nuestras posiciones. El fútbol es una actividad segura, ¿okay? Sí. Y exigimos como mínimo una mesa de diálogo, como mínimo, primer punto. Y segundo punto, para mandar un mensaje claro, ¿okay? El fútbol son 32.000 fichas a Baleares, ¿eh? 32.000 fichas federadas. Esto representa el 2,5 de la población. Si le metes las familias y todos los foropos del fútbol, podemos llegar al 6-7% de la población. Somos muchos. Y ahora, si tocan uno, los tocan todos.
Perfecto.
Y esto, que quede claro.
Pues ahí está el mensaje, que el club, que los clubes, que el fútbol está unido, porque defiende su interés, el interés de los chicos y también de los clubes. Aquí hay muchos factores: psicológico, físico, económico, como ha dicho Amadeo Espadaro, y que haya un poco de sensibilidad para que, como ocurre en otras comunidades, que es lo que esto es importante reseñarlo, que están compitiendo,
claro,
los menores de 12 años.
Muy bien. Es sorprendente, Jordi, la última cosa. Dice, somos entre las comunidades con mejor situación desde el punto de vista pandémico, ¿okay? Y somos la con más restricciones. Increíble. La con más restricciones. En el resto de España se juega, aquí no. No se entiende por qué.
Amadeo Espadaro, presidente del San Francisco, muchas gracias. Suerte.
Gracias, Jordi. Hasta la próxima.
4:04.
¿Buscas un coche casi nuevo? En OK Mobility tenemos más de 1000 modelos disponibles con el equilibrio perfecto entre mucho equipamiento, muy pocos kilómetros y con descuentos de hasta el 50% respecto al vehículo nuevo. No lo digo solo yo, también nuestro embajador, Tony Navas.
Haz como yo y compra tu coche en OK Mobility.
Visita nuestro centro de exposición en Camí Fondo 35, Palma, o en nuestra web okmobility.com.
¿Quieres conseguir un ahorro de hasta el 40% en el recibo de la luz? Aprovechate ahora de las subvenciones de hasta el 50% en instalaciones de energía solar, de las cuales en Puigcercós somos especialistas. Puigcercós, más de 25 años de experiencia en instalaciones solares, tanto de autoconsumo como aisladas. Puigcercós, somos tu energía. Visítanos en Gremi Ferrers 16, Polígono Son Castelló. Teléfono 971-43-1295. Puigcercós.com.
Energía le dio al Mallorca también el retorno de Amat al 11 titular, Luis Ángel Trives.
Sí, un retorno que además vino con gol, acompañado de gol, y un Amat que hablaba así después del partido en Las Palmas.
Siempre feliz cuando un jugador marca un gol, ¿no? Y contento, y mejor por mí también del trabajo del equipo que me dio Dani otra vez, y nada, que hay que seguir, que no queda mucho finales delante, y esto ya ha pasado y hay que pensar en el próximo. Sí, como venía diciendo, que el primer parte era nuestro, que también nosotros hemos tenido lo nuestro.
Pues
y el segundo
Amat
parte
Ndiaye, después de marcar su noveno gol, y pudo marcar alguno más. Mañana lo analizamos con Juan Luis Riado. Y como decíamos anteriormente, el voleibol llora la pérdida del técnico italiano Piero Molducci, muy querido en el voleibol español después de muchos años. Era uno más en nuestro vóley. Y Aitor Barreiros, el técnico del Ushuaia Ibiza, le va a recordar así.
Piero para mí significa el ejemplo de ser un entrenador y de ser un apasionado del voleibol. O sea, Piero no solamente era una persona haciendo un trabajo, un buen trabajo, o sea, Piero adoraba el voleibol. O sea, Piero y yo hemos tenido charlas, yo creo que hasta hablando de la liga de voleibol austríaca, y nos veíamos partidos de cualquier división, de cualquier categoría. La verdad es que me sorprendió mucho eso de... Yo soy muy fan, muy friki del voleibol, veo cualquier cosa, y me sorprendió mucho que Piero, que una persona de un estatus en este mundo como el que tiene él veía todo el voleibol y charlábamos y hablábamos de todos los jugadores. Y ante todo ha sido un maestro, o sea, demostrar cómo se puede... cómo funciona esto, cómo hay que trabajar, lo tenía todo clarísimo, y nunca me trató como si fuera alguien menor que él, siempre me trató con muchísimo respeto desde el principio, y no sé, la verdad es que es duro hablar en estos momentos, y lo único que puedo decir es que para mí es el mejor entrenador que yo he conocido, y encima como persona era un 10. Con ese aspecto de Unión CT que tenía, es todo lo contrario. Tenía un corazón enorme y era una gran persona.
Gracias, Aitor. Haciendo un esfuerzo por recordar a su maestro, su compañero, su jefe, que nos ha dejado a los 65 años. El deporte, evidentemente, son historias humanas, lo hacen las personas, y la excelencia se alcanza en el deporte por la práctica y el conocimiento de las personas. Por eso es de justicia tenerles, reconocerles y despedirles como corresponde. Bueno, estamos llegando a las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí. Llegan las noticias. Mañana volvemos con más deporte a las 3:25. Que paséis buena tarde.